Hola, I'm Romain Grosjean, and I send my best regards to everyone from Bandera Cuadros.
Un saludo muy fuerte a todos los oyentes de Bandera Cuadros. Soy Pedro de la Rosa y desde el circuito de Barcelona-Cataluña, un abrazo y conectaros a la Fórmula 1.
Hola a todos, soy Carlos Sainz. Un saludo a todos los oyentes del podcast Bandera Cuadros. Un abrazo.
Estás escuchando Bandera a Cuadros, tu programa de Fórmula 1, con Julio Romero y Ángel Castillo. ¿Estás preparado? ¡Arrancamos!
Hola a todos y bienvenidos a Bandera a Cuadros, tu programa de Fórmula 1 en español. En el día de hoy vamos a comentar el Gran Premio de Monza, que hemos tenido hoy día a la hora de comer, un poquito más tarde, a las 3 de la tarde hora española, peninsular. Y bueno, pues gracias a todos los oyentes que nos acompañan en el día de hoy, tanto en formato podcast como en directo en Twitch. Ya sabéis que si estáis en directo podéis comentar con nosotros en Twitch y vuestros comentarios normalmente los respondemos en directo y los vamos comentando y analizando. Vuestra opinión es muy importante para que el podcast y el programa y el canal, al fin y al cabo, esté vivo. Presento a los compañeros que tengo en el día de hoy para hablar de lo que ha ocurrido en el día de hoy, que ha sido mucho, con polémica incluida, sanciones después de la carrera, que ahora comentaremos si son justas o injustas. Y lo primero de todo, aquí por orden de lo que veis en pantalla, y tengo aquí a mi lado David. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal, chicos? Pues nada, aquí deseando meterle mano a este polémico y al final bonito gran premio que se nos ha quedado en Monza.
Eso es. Los primeros oyentes que se han metido en el directo, Rufiskis y Juan Carlos, así que hola, ¿qué tal? Y le damos la bienvenida también a otro compañero. Hola, Héctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, chicos, un placer estar aquí y esta semana no vamos a decir que la carrera ha sido aburrida, así que todos tranquilos.
Sí, porque cuando decimos nuestra opinión desde el principio de que nos ha parecido una carrera aburrida, pues parece que hay oyentes que se han quejado, bueno, uno concretamente, que se quejaba diciendo que es que si decíamos que la carrera era aburrida, pues ya no le entraban ganas de seguir escuchando el programa, ¿no? A ver, esto se trata de un programa en el que tú ya previamente has visto la carrera y la vamos a analizar. Aunque digamos que no nos ha gustado, que ha sido aburrido, lo que sea, siempre hay cosas que comentar, siempre hay cosas que analizar, siempre desde un punto de vista objetivo. Habrá gente que le guste o que no le guste la carrera, al igual que hoy, por ejemplo, ha habido para todos los gustos, al igual que en la polémica con Verstappen y Hamilton, que luego la comentaremos. Habrá quien esté de un lado de Hamilton y otro que esté del lado del otro piloto, ¿no? Así que de Verstappen, veremos. Aquí el compañero que se ha puesto un nombre un poco raro, Uri Prión, bueno, Oriol, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Tardes, pues bien, con ganas de comentar un poco la carrera, sobre todo la parte de la polémica de la sanción, que no quiero decir nada, ahí lo diremos luego. Pero bien, la carrera para mí no ha sido aburrida, de hecho para mí nunca son aburridas las carreras. Pero esperaba más de Monza, la verdad.
Sí. Bueno, pues ya empiezan los primeros comentarios. Juan Carlos diciendo que ya no me está gustando esto, quiero verlos correr, no chocar. Dice Lisa Lisolosa, trabalenguas de nombre. ¿Qué tal? Bienvenido. Es la primera vez que los escucho en vivo. Pues nada, ya nos pones cara, lamentablemente para ti. No somos muy agraciados que digamos, pero bueno, aquí nos tienes en vivo y en directo.
Hola, con Freddy mascarilla Barrio. Ganamos más.
Claro, con mascarilla se disimulan los defectos. Bueno, David, vamos a pedirte un titular. Así, ¿qué te ha parecido a grosso modo la carrera? Y ahora vamos desgranando poco a poco todo lo que ha ocurrido.
Pues la verdad que la carrera A mí personalmente el formato me gusta, porque las dos carreras que ha habido con este formato ha pasado algo y ha habido polémica y no ha ganado el que gana siempre. La carrera al sprint, pues yo creo que ahí tendrían que quedar por lo menos más puntos, porque con que cojan puntos los tres primeros se desvirtúa y van a amarrar y no hacen nada casi todos los pilotos. De hecho, se juegan más, tienen más que perder que de ganar. Y hemos, vamos, yo llevo todo el fin de semana flipando con McLaren, con tanto con Norris como Ricciardo, que al final se ha traducido en ese doblete al final de la carrera.
Vaya. Bueno, pues vamos a titulares. Héctor.
Mi titular sería que al final, hasta sin puntuación hoy el domingo, Red Bull y Max Verstappen han salvado el fin de semana, porque esto era un domingo para que Mercedes utilizase toda su unidad de potencia, toda la energía y todo lo que da ese Mercedes, y que recortase puntos a Red Bull. Lo lógico es que hoy Hamilton hubiese ganado y que se hubiese puesto de nuevo líder del Mundial. Por unas cosas y por otras, al final, un poquito más de ventaja para Verstappen. Y luego, como ha dicho David, yo también me parece que el fin de semana sí está más interesante, porque al final es cierto que los sábados esta carrera al sprint que determina la parrilla de salida puede llegar a ser, con perdón, un poco aburrida, en el sentido que muchas veces los pilotos no quieren arriesgar, porque al final te puede mandar un pequeño error al final de la parrilla, pero el fin de semana sí es más atractivo, en el sentido que el viernes no son entrenamientos y no importa nada. El viernes tienen esa sesión de preclasificación que determina el orden de salida para la del sábado. Y bueno, todavía nos queda un intento de experimento que será, si no me equivoco, en Interlagos. Y respecto a McLaren, ya lo dije la semana pasada, y que justamente hablábamos de Ricciardo, que estaba rindiendo regular. Dijimos, vamos a este fin de semana, porque el año pasado, recordemos todos el podio de Carlos Sainz, pero es que McLaren con Sainz y Norris el año pasado pusieron las cosas muy, muy difíciles a Lewis Hamilton. Ya se veía que iban muy bien con el motor por entonces Renault. Entonces, viendo que este año el chasis, el monoplaza, es bueno, las rectas de Monza les iban a ayudar y mira, por primera vez, primera victoria de 9 años de McLaren, con además un doblete. Ha sido, la verdad, es que un fin de semana espectacular para ellos.
Sí, hay que hablar de muchos temas que podemos hablar: de seguridad, de normativa, de las polémicas de los choques de coches cuando apuran al máximo. Podemos hablar de los safety car y de la necesidad o no de los virtual safety car, que es algo también polémico. Vamos a poder hablar de las paradas. Hay tantas cosas de cómo salir en una carrera, de cuando, que ya hemos tenido la experiencia anterior, de cuando ya hemos tenido una carrera al sprint, más de un espabilado ya ha tomado nota de cómo hacerlo para la siguiente vez, y de pronto pues ocurren sorpresas como la de hoy, o que si la carrera al sprint va bien, le da un suplemento de moral, como ha sido claro ejemplo de Ricciardo, que entre la carrera al sprint y esta, yo creo que se va a beber toda su colección de zapatos, va a gastar el champán, efectivamente. Así que bueno, Oriol, titular, y así a grosso modo, ¿qué te ha parecido el Gran Premio?
Vale, pues titular es gran espectáculo pese a la reglamentación y a la FIA, que sería el titular, y paso a exponerlo. A ver, ha sido una gran carrera, y el fin de semana en sí con la, ¿cómo se llama?, con la carrera de sprint, pues da una más vidilla, lo que tiene un lastre, que es la reglamentación. Tú no le puedes decir a los equipos, tenéis 5 motores, 4 motores, 3 motores por año. Y de golpe te digo, ah, bueno, pero a medio año te digo, ah, mira, voy a meter 5 carreras al sprint. Con los mismos motores y con todo igual. Y luego decirte, hombre, es que no os arriesgáis en la carrera del sprint. Hombre, pues lógico que no me arriesgues. Si tengo, ya voy justo, solo falta que ponga más carreras. La gracia que sería, pues a lo mejor, poner un motor más durante todo el año y que puedan ir combinando pues los motores que están pasados de horas, pasarlos a las del sprint y ir intercambiando así, daros un poquito de respiro a los equipos, porque si no es imposible. Incluso tener un coche específicamente para las carreras al sprint, es decir, que si te golpeas en la carrera de sprint, lo único que tengas de penalización es salir el último y ya tienes tu coche de carrera. en carrera. Sería una situación de sentido común. Dice alguien que está viviendo a no sé cuántos kilómetros de la central de la FIA. No sé las cabezas pensantes dónde están y qué hacen.
Bien, ya que has abierto el melón, quiero saber vuestra opinión respecto a las carreras de sprint. Ya hemos tenido varias, hemos visto el resultado que dan, la emoción que pueden ofrecer. Algún oyente está comentando de que, bueno, que como dice Freddy, que no arriesgan nada porque realmente la recompensa no les merece la pena, ¿no? Esos 3 puntos, 2 puntos y 1 punto. Le vamos a dar aquí también la bienvenida a nuestro amigo Rafa Moedano, futuro, si Dios quiere, ingeniero de la Fórmula 1 algún día. Rafa, estamos pidiendo un titular. A grosso modo, ¿qué te ha parecido este gran premio?
Pues ha sido, no sé si el audio se escucha bien, espero que sí. Ha sido un paso más, un capítulo más en el Senna Pros del 2021. Al final estamos llegando a unos límites que yo pensaba que nunca íbamos a sobrepasar y me está sorprendiendo la rivalidad que se está creando y el bombo que se le está dando a todo, porque realmente se está convirtiendo, además de la lucha por el título, en un riff y raff, en un pique constante que no se ha vivido en la última década, en los últimos años, y realmente le está favoreciendo al deporte, al espectáculo, a crear afición y a recordar los mejores años del automovilismo de la Fórmula 1.
Sí, yo por lo menos echaba de menos este tipo de pugnas entre dos superpilotos, ¿vale? Ahora que sí pueden competir de tú a tú. Y ahora comentaremos a posteriori el tema de qué os parece, cómo ha sido el lance y la posterior sanción, porque ha habido sanción. Bueno, estábamos hablando de qué os parecen las carreras al sprint, si merece la pena, no merece la pena, visto lo visto, que ofrecen algo que realmente motive al espectador, o el escaso botín de puntos hace que tampoco motive al piloto como para decir, bueno, si salgo de los primeros vale, pero si no, ya guardo las formas, porque al fin y al cabo, ¿qué me puede ocurrir? Que estrelle el coche y no pueda salir al día siguiente. Así que bueno, ¿qué opináis de esto? ¿Quién se lanza?
Pues es lo que yo estaba diciendo antes, que yo veo que el formato es como en la F2, que a mí particularmente me gusta, pero el botín de puntos yo creo que es demasiado escaso. Si pusieran, ya no te digo 25 puntos, pero que fueran de la mitad de puntos o 12 puntos el que quede primero y de ahí bajando. Pues yo creo que los pilotos se arriesgarían. Pero con que solo consigan puntos los tres primeros, pues no sé, yo al final hacen un trenecito y no se arriesga ninguno por precisamente por lo que estás diciendo, Ángel, porque tienes un toque con el de adelante o te pasa como a Gasly y te vas para atrás y si puedes salir.
Claro. Pues,
me parece que ha sido. No ha salido al final Tsunoda, ¿no?
Tsunoda no ha salido. Tsunoda no ha salido y Gasly se ha tenido que retirar.
Sí, pero Gasly ha sido por algún problema que ha tenido, mecánico o algo.
Sí, bueno, Gasly ha arrastrado problemas a lo largo del fin de semana y al final, pues, no ha podido hacer más.
Y la verdad que en la clasificación del viernes, Gasly está en un momento de forma espectacular, porque llegó a quedar quinto, creo. Lo que pasa es que luego en la carrera tuvo el accidente y te vas para atrás y ya se te ha fastidiado el fin de semana.
Sí, aunque algo que sí comentaron es que hay pilotos que son propensos a que en el momento de que se arriesgan para luchar una posición se peguen con otro compañero, ¿no? Y Gasly suele salir mal parado de ese tipo de lances. No es un piloto con estrella de que al final consiga salir airoso. Siempre él sale, o casi siempre, el peor parado, ¿no? Y es lo que le ocurrió en esta ocasión. ¿Quién más quiere opinar sobre las carreras al sprint? Venga, Oriol, dale.
Yo mismo. A ver, puede ser una locura, ¿eh? Pero este formato me gusta, pero yo veo el problema ese que he comentado antes en la entrada de los coches. Está muy limitado los recursos y claro, no puedes meter más carreras porque si no, no se arriesgan. Ahora, por soñar o imaginar, tú imagínate que las carreras al sprint se hicieran iguales, es decir, unos coches eléctricos, todo iguales. Y eso fuera como un campeonato aparte, pero que te diera la salida el domingo de carrera. Es una fórmula que yo creo que al público le encantaría, porque el sábado en el sprint verías igualdad de coches y verías quién es mejor piloto, y el domingo en la carrera grande pues sería lo importante, ¿no? Digamos, los equipos diferentes, etcétera, etcétera. Que son tonterías que digo, que uno piensa, pero que hay mil opciones para hacerlo más interesante, pero esto es una chapuza. Está muy bien, pero es que es una chapuza absoluta. No, es que aparte no le puede gustar a los equipos. Poner en riesgo el coche millones de euros para que tengas un golpe, no puedes cambiar un motor, es que es absurdo. Hay que cambiarlo. El formato está muy bien, pero hay que cambiar la reglamentación.
Sí, algún oyente ha comentado.
Por eso le decía que es un gran espectáculo, pero.
Sí. Aquí decía David Kaiser, dice, un muleto, como dice Oriol. Así que, bueno, un coche que, bueno, que si se estrella el día de la carrera de sprint, pues no suponga un perjuicio tan negativo para las escuderías. ¿Más opiniones, Rafa o Héctor?
Sí, mira, a ver, aquí podemos ponernos a jugar todo a ser la FIA, a organizar la Fórmula 1, a cambiar el formato del fin de semana, pero el problema es que hay mucho dinero que se mueve ahí detrás y que venimos de un formato que ya estaba realmente bien. Pasar la clasificación al viernes le hace perder toda la tensión, la emoción que puede tener en Mónaco, por ejemplo, en Zandvoort, donde también es difícil adelantar, y meter una clasificación al sprint, que al final es sumar más acción en pista, más actividad, más desgaste de todos los componentes de los equipos, lo que hace al final, en algunos circuitos pues puede ser un éxito, pero en circuitos, como decía, como en Zandvoort o en Mónaco, es un gran error. Entonces, sumar actividad en pista, por supuesto que sí, siempre es bienvenido, pero no a cualquier precio. Estamos perdiendo un punto clave del fin de semana, como la clasificación, que pierde valor, y estamos dándole más importancia a una clasificación al sprint, una carrera al sprint, un sábado, de media hora, menos tiempo también, que al final en Monza este pasado sábado pues fue casi un desfile de coches sin apenas actividad, salvo el problema que tuvo Gasly que le hizo caer al final de la tabla. No sé, yo creo que se tiene que dar una vuelta de tuerca a esto. Por ejemplo, fijarse en la situación que tenemos en Fórmula 2. Tenemos un formato que funciona a la perfección, hay muchísimo adelantamiento, actividad en pista, pasa de todo, pero claro, hay mucha diferencia y no se puede calcar todo el formato. Un campeonato monomarca, parrillas invertidas que los equipos en Fórmula 1 no quieren porque hay mucho dinero por medio. Entonces, al final, el espectador lo que quiere es emoción, espectáculo, actividad en pista. Y la Fórmula 1, los equipos y los patrocinadores de por medio, pues quieren, vale, sí, vamos a darle al aficionado lo que quiere, pero cuidando nosotros y que no perdamos también nosotros. Entonces, buscar el equilibrio no es fácil y Liberty Media pues sigue centrada en el objetivo de revolucionar, modernizar la Fórmula 1. Lo están intentando poco a poco, que no convence esto a nadie, obviamente no. ¿Que era mejor el formato de antes? Por supuesto que sí. ¿Que se van a cambiar más cosas? También. Veremos, hay que ser cautos, tener paciencia y lo que está claro es que las cosas van a seguir cambiando.
Claro. Vale. Héctor.
Bueno, yo creo que al final todo lo que conlleva cambios hace que la gente pues siempre se queje, ladre mucho más hoy en día con las redes sociales, que es muy fácil que las opiniones lleguen a ellos. Para mí el sistema está bien. Sí es cierto que acumulas ese desgaste, que aunque la carrera son 100 kilómetros, aunque parece poco, al final va sumando y bueno, pues eso, la mecánica del coche siempre eso, le está sometiendo más estrés y al final haces que se pueda romper antes cualquier componente de, sobre todo de las unidades de potencia, pero eso es darle vueltas. Yo al final creo que si se mantiene una carrera al sprint, nunca vas a conseguir que los pilotos, salvo a lo mejor en el punto de salida, vayan al 100%. Pero sí es cierto que si dieses, en mi opinión, más puntos el sábado, sí conseguirías a lo mejor que en vez de ir al 60-65% consiguieses que fuesen al 70-80% como mucho. Al final, bueno, esto es como acaba de decir Rafa, es cuestión de que Liberty consiga encontrar la tecla, vaya probando cositas. Por eso yo creo que muchos nos echamos las manos a la cabeza de que el año pasado habría sido un buen momento para probar todas las patochadas y cosas raras que se nos pudiesen ocurrir, pero así es con lo que estamos. Y seguramente conociendo a la FIA, porque si buceas en redes sociales, ellos dicen que la gente está contenta con el formato. Es muy factible que de repente aquí en la semana siguiente o a 3-4 meses cuando acaba el campeonato te digan a partir de ahora carreras sprint para todo el 2022. Eso, la FIA nunca sabes con qué te va a salir, bueno, en este caso en conjunto con la propia Fórmula 1. Pero al final, como ha dicho también Rafa, la gente lo que quiere es espectáculo en pista, quiere acción. Eso se nota sobre todo en la gente que atiende el circuito. Los viernes normalmente suele ser el día que menos gente va, por el hecho que, aparte de que sea laborable o no, pues por el hecho de que los coches están dando vueltas para probar sus programas, no se llega a entender del todo la acción en pista. Y al final, bueno, aquí no está Julio, que es el gran experto en América, pero los americanos son los que saben hacer espectáculo para todo en todos sus deportes, eso está claro, así que habría que mirar un poquito más hacia el otro lado del Atlántico.
Muy bien. Bueno, pues vamos a ir desgranando parte de la carrera. Teníamos una salida en la que, bueno, pues Ricciardo hace una maravillosa salida que después se tendría que encargar de mantener esa ventaja. Se coloca primero, ha hecho una carrera muy sólida y, bueno, precisamente en el programa anterior hablábamos de que Ricciardo era el que menos se estaba adaptando a su nueva escudería y que queríamos y pensamos que siendo un gran piloto como es, que a ver si cuando pegaba el cambio, ¿no? Y dicho y hecho, ha ganado la carrera, su compañero ha quedado segundo. ¿Qué os ha parecido la actuación de Ricciardo? Después hablamos de McLaren. Y si creéis que a partir de ahora, con esta dosis de confianza extra entre la carrera al sprint y la victoria del día de hoy, zapato mediante, va a haber un antes y un después. En Ricciardo, venga, ¿quién se lanza?
Pues yo creo que ya le ha cogido el aire, de hecho lo ha dicho en la entrevista, creo que ha sido con quien estaba entrevistando en el podio.
Coulthard.
Vamos, igualito que más ayer. Y lo ha dicho, dice que en el parón de verano le sirvió para resetear y parece que en estas tres, bueno, iba a decir tres carreras, en la de Spa mejor no la nombramos, y en estas dos carreras la verdad que no ha tenido malas actuaciones, mira, y hoy ha ganado. Así que esperemos que el bueno de Daniel haya colgado ya con la tecla de McLaren y le pongan apuros a Norris más a menudo y que estén ahí los dos luchando con Ferrari, con Bottas y con Checo. A ver qué hace.
De acuerdo. Bueno, vamos a ver si recuperamos la conexión con nuestro compañero Rafa y algún compañero más puede también acceder al directo. Venga, más opiniones respecto a lo que he comentado, el papel de Ricciardo en el día de hoy y la confianza. ¿Oriol?
Sí, Ricciardo creo que ha ido de mucho menos a un poquito más en las últimas carreras. Sí que se ha ido acercando más a Lando. Era de esperar, o sea, Ricciardo es un grandísimo piloto, lo que pasa es que tiene un hándicap que puede ser que la aclimatación en su caso es más lenta. Ahora, eso sí, una vez se aclimata el coche, es un fuera de serie. Lo de hoy, yo no creo que, bueno, ha hecho una carrera espectacular porque se ha visto con confianza y creo que esta victoria le va a dar más confianza. Pero yo creo que tiene que seguir evolucionando y yo creo que la siguiente carrera volveremos a ver a Lando por delante de Ricciardo, que creo que sea lo normal. Yo creo que lo de hoy ha sido algo puntual, le va a dar mucha confianza. Lo que pasa es que no hay que ya pensar, no, es que ahora Ricciardo ya va a ser el número uno. No, no, Ricciardo tiene que seguir acercándose a Lando, que es lo que ha ido haciendo hasta ahora. Hoy lo ha superado, pero yo creo que ha sido un fin de semana un poco puntual, también ha sido extraño. Pero bueno, ya va bien, ya vamos viendo que empieza a recordar al Ricciardo que todos conocemos. Pero más allá de eso, yo creo que bueno, yo me alegro mucho por volverlo a ver allá arriba, que es lo que tiene que estar, y lo de Mercedes, bueno, lo de McLaren, vaya, lo dije la semana pasada, que es que esto era un circuito de motor Mercedes y que no había nada que hacer el resto de equipos.
Bien, no sé si nos podrá escuchar ahora mismo Julio. Julio, ¿está por ahí?
Sí, gusano, ¿me escucháis o no?
Sí, estás en directo, Julio.
Estás en directo.
Ya vemos que no quieres mucho. Actualmente estás en Madrid, ¿verdad? En una concentración de Mustangs. Sí. Sí.
Bueno, ya he salido porque, en fin, el tiempo que está en el circuito, rodando y tal, ya vengo para abajo y así cerca, pero claro, no me daba tiempo a echar, ¿no? Y bueno, por lo menos entro aunque sea un par de minutos. La verdad es que no me he enterado de muchas más cosas porque he visto la carrera, pues los descansos que he tenido con el mono puesto, pero bueno, hay tela que cortar por lo que veo.
Sí, efectivamente, no, lo que estamos comentando, Julio, es que ahora Ricciardo, con la buena salida que ha hecho, que se ha colocado primero, que ha mantenido ese primer puesto toda la carrera, que ha conseguido esa victoria y que, bueno, estábamos diciendo si con esta dosis de confianza podemos hablar de que va a haber un antes y un después en la adaptación de Ricciardo al equipo, o simplemente va a ser cosa de un día y a partir de la siguiente carrera, pues Norris otra vez va a tomar el liderazgo del equipo como viene siendo hasta ahora, que Norris va tercero en el Mundial.
Sí, bueno, es más, precisamente creo que estuvimos hablando algo ya el programa pasado, ¿no? Es más, sobre Ricciardo, que si le hacía falta un año incluso para lo que es la adaptación completa, pues mira, antes lo hablamos o antes más o menos lo estábamos debatiendo, pues nos da un guantazo sin mano, ¿no? Y el tío coge y se gana el Gran Premio. Además, muy bien ganado, porque no podemos hablar que ha sido a partir del desenlace, ¿no?, de los abandonos de Verstappen Hamilton, sino que tuvo a Verstappen a raya durante toda esa vuelta antes de empezar, pues bueno, el baile en los pit stop y bueno, lo que ya pasó, ¿no?, más adelante en la chicane. Yo me alegro mucho por él porque creo que todo el mundo lo estábamos diciendo, no de alguna manera no lo veíamos normal que un piloto como Ricciardo, ya experimentado, un tío que ya ha estado en equipos y que siempre ha estado sacando ahí lo mejor de sí del coche, pues que viéramos que no, que ha quedado muy atrás, las qualis muy mal, ¿no? Y bueno, pues mira, antes lo hablamos y antes, como digo, nos da un guantazo sin mano y gana su gran premio, seguido también de un gran Lando Norris, que igualmente, como siempre, dando la cara en McLaren, haciendo las cosas muy bien, y que, por supuesto, yo me alegro muchísimo, sobre todo por McLaren, por un tipo también como Ricciardo, que creo que le hacía falta, como tú dices, Ángel, esta dosis de confianza. Diferente va a ser que se vuelva a repetir. Yo ya ahí no lo tengo tan claro, ¿vale? Yo ya ahí me gustaría ver qué es lo que pasa, pero no sé si esto se va a volver a repetir, lo que está claro que McLaren ha hecho un coche muy bueno, tiene pilotos, como hemos dicho, como Norris, que siempre han estado ahí luchando en cabeza, pero sabemos que al final tanto los Red Bull como los Mercedes los pasaban, y en este circuito pues hemos visto un McLaren, también hay que decir, pues bueno, un circuito donde hay muy pocos sitios de adelantamiento y que el McLaren va muy bien y que por supuesto tiene a dos pilotazos, ¿no? Pero bueno, yo ya ahí quiero ser un poco cauto de que esto se va a repetir y ver en el próximo circuito dónde está Daniel Ricciardo.
Muy bien. Bueno, como comentabas, pues ha sido un día memorable para McLaren, en el que han logrado un doblete, y ese doblete de McLaren que no ocurría desde 2010. Héctor, ¿cómo valoras lo de Ricciardo y concretamente el tema de McLaren? Ha pegado un subidón y bueno, aunque hoy se han dado muchas circunstancias especiales y claro, nadie se podía pensar de que tanto Hamilton como Verstappen iban a terminar de esa manera, ¿no? De hecho, off the record, algún compañero, no sé si fuiste tú o fue David, que dijo, me recuerda a Jerez de 1997, ¿no? Así que, bueno, ¿cómo valoras todo esto, la situación de McLaren?
McLaren estaba en una línea ascendente los últimos años. Hay que recordar que vienen no ya de la debacle de Honda, sino que en el 2014, primer año de la era híbrida y última vez que McLaren montaba los motores Mercedes, ya se empezaba a ver que había problemas en el equipo de Woking. Y al final todo esto lo que ha llevado es que, lo que decimos siempre, un equipo no se vuelve rápido de la noche a la mañana ni existen milagros. Todo esto viene dado que Zak Brown, el jefe de McLaren, ha hecho muy minuciosamente una reconstrucción en todo el equipo técnico. Fichó a Andrea Seidel, que lleva ya por lo menos, ¿qué?, dos temporadas o tres en McLaren, y es ahora cuando se van empezando a ver los resultados que hace ya dos temporadas pues empezaban a ser mucho mejores. Evidentemente ha ayudado mucho a que McLaren monte la unidad de potencia de Mercedes y que efectivamente, aunque Monza tiene grandes rectas, adelantar es difícil, porque ya lo decían en las retransmisiones de Movistar, aquí el ala está tan quitada que el DRS tampoco hace un efecto que sea como en otros circuitos, que puedes ganar una velocidad punta de 20 kilómetros por hora más. Aquí el Fórmula 1 ya está yendo casi al límite de lo que le permite en términos de velocidad punta. Pero bueno, efectivamente, como ha dicho Julio, le dimos un toque de atención a Daniel la semana pasada, nos ha hecho caso, nos ha dado una bofetada con la mano abierta, y es una persona con experiencia que esto lo que necesita. También le costó mucho adaptarse a Renault, porque al final Ricciardo tuvo buenos resultados con Renault, pero el año pasado, en su segunda temporada, el primer año fue discreto, al margen de que el coche tampoco iba muy bien, pero sus compañeros le mojaban bastante la cara. Y Ricciardo ya es una persona que lleva unos cuantos años en Fórmula 1, y Norris, por muy, muy, muy bueno que sea, y es un campeón en potencia, un proyecto de futuro, lleva muchas menos temporadas en Fórmula 1. Pero esto es una buena situación para McLaren, es una buena situación para la Fórmula 1, porque al final McLaren es un equipo histórico, y ahora ya solo nos falta que se sume a la fiesta Ferrari y tengamos un mundial de verdad apasionante. Yo me alegro muchísimo por McLaren. Es curioso además que después de 9 años en victoria se reincorporen con un doblete, que además es el primer doblete de este año. O sea, ni siquiera Mercedes ni Red Bull, con la superioridad que tienen sobre los demás, han conseguido nunca un doblete. Leí antes en Twitter que a Víctor Abad que los puntos que ha sumado McLaren este año junto con la vuelta rápida de Ricciardo no ha conseguido ningún otro equipo a lo largo de todo el 2021. Así que bienvenidos de nuevo. Esperemos que esta tendencia se continúe. Y bueno, sobre todo decir que me habría gustado mucho que Lando Norris también hubiese ganado hoy la carrera. Hubo un momento incluso que estaba nervioso porque veía que tenía más ritmo que Ricciardo y estaba diciendo a vosotros, digo, a ver si le dejan pasar porque si no se le van a echar encima el Mercedes de Bottas, etcétera. Pero viendo la tendencia que tiene McLaren, cómo ha organizado Zak Brown el equipo, estoy claro, yo creo que tengo bastante claro que el momento de Norris también va a llegar.
Sí. Rafa, precisamente lo que comentaba Héctor de la característica aerodinámica de los coches en el día de hoy, que tenía muy poco ala, ¿cómo influye eso a la hora de correr? Porque parece que, por lo menos la impresión que nos daba a los profanos, que al tener poco ala el efecto del DRS no era tan claro o tan determinante como en otras carreras, era teóricamente complicado adelantar, aunque hemos visto bastantes variantes y adelantamientos. ¿Y cómo valoras el tema de McLaren en el día de hoy? ¿Es algo extraordinario o es una tendencia natural a la mejoría que se venía viendo y aprovechando las circunstancias de que los dos pilotos más rápidos del día pues estaban fuera de juego, pues han aprovechado y han jugado bien sus cartas?
Claro, esa es la cuestión. Al final, McLaren ha demostrado que está en una tendencia creciente desde el 2018-19 con el cambio de motor a Mercedes más aún, y están demostrando que se están acercando a Red Bull y Mercedes con cierta facilidad, digamos. El problema es la cuestión es por qué ganan hoy, porque no ganan en Zandvoort hace una semana o no ganan en Bélgica o en otro circuito. Se junta todo, un muy buen chasis, que viene bien también en Monza con las variantes, paso por curva en ciertos puntos, y por supuesto el motor Mercedes. Si nos fijamos en la velocidad de punta, McLaren tenía una de las velocidades de punta más altas y Mercedes más de lo mismo. Y Hamilton, de no ser por el accidente, incluso Bottas, en otra situación hubiesen ganado con el codo en la ventanilla, como quien dice. McLaren aquí pues ha aprovechado todo este cúmulo de situaciones, toda esta suma de casuísticas y de situaciones que hacen que aquí McLaren pues vaya realmente bien. Obviamente su objetivo este año es luchar por el tercer puesto y no van a aspirar a mucho más. Que van a repetir victorias, pues tiene que darse una situación pues rara, también como la de hoy. Al final hoy McLaren no estaba para ganar, de no ser por el accidente entre Verstappen y Hamilton, creo yo. Entonces realmente se da esta situación que demuestra que McLaren está creciendo, que están ahí, que van a pescar en río revuelto. Y bueno, hoy pues las características de este monoplaza pues han hecho que estén delante. En otra situación, en otro caso, pues podría haber estado Ferrari sin ningún problema en un circuito, pues como pasó con Carlos Sainz en Mónaco, por ejemplo, tal. Pues hay situaciones en las que monoplazas que pueden estar un poco más atrás en la parrilla, en un circuito, digamos, genérico, pues en Monza o en circuitos peculiares como Mónaco o en otros más revirados como en Hungría también, pues pueden estar más adelante, y es lo que ha aprovechado hoy McLaren a la perfección. Entonces, ¿es flor de un día? Sí, pero también hay que poner en valor ese progreso que están haciendo y que no descartemos que estén en el podio de manera recurrente en las próximas carreras.
Eso es. También tenemos que hablar de, bueno, uno de los protagonistas ha sido Bottas, que ha sido el tercero en discordia, el que ha conseguido ese podio por la sanción de 5 segundos que le impusieron a Checo Pérez por no devolver la posición en carrera, cosa que bueno, a él personalmente le sorprendió, pero bueno, ocurrió y era justa la sanción. Julio, se ha anunciado, bueno, doblemente, por un lado se anunció que Bottas correrá para Alfa el año que viene, y por otro lado, a tu compadre, a Russell, pues lo nombran piloto de Mercedes para 2022. ¿Este extra de quitarse un peso de encima de Bottas le ha llevado a hacer la machada hoy de remontar 15 posiciones y hacer tan buen papel en el día de hoy? ¿Cómo lo valoras los anuncios y el papel de Bottas?
Pues el anuncio de Russell no me lo esperaba. Yo creía que iba a ir a otro equipo y algo que me sorprendió, pero bueno. Bueno, nosotros hemos hablado por chat interno, en fin, ya sabíamos más o menos cómo podían quedar las cosas y, oye, pues, a ver, hombre, yo lo de Bottas, no sé, ya lo comenté en el programa anterior, con el tema aquella famosa vuelta rápida que dice que levantó en el tercer sector, pero bueno, no sé, yo creo que Bottas ya sabía de hace tiempo lo que había y, no sé, a mí me pareció otra manera de verlo, pero yo creo que ya Bottas sabía lo que había y yo creo que al final, no sé si se arrepintió o no, pero tenía que haber hecho caso desde un principio y no ir marcando los sectores no demorados y poniendo ya más de uno, pues diciendo a ver qué va a pasar, no por nada, sino porque al final Hamilton, ese punto, como hemos dicho, puede servir de mucho, porque la cosa está muy, pero que muy igualada y veremos en un futuro qué puede pasar, ¿no? Hombre, en cuanto a lo de hoy, yo siempre digo lo mismo, que si no están los dos gallos, no están ni Verstappen ni Hamilton, yo creo que tanto Bottas como Checo están obligados a quedar primero o segundo, lo tengo claro. Sí que es verdad, bueno, que hoy se han encontrado una piedra en el zapato, ¿no?, con unos McLaren que creo que nadie daría, vamos, ni hubieran apostado por la carrera que han hecho ni por ese doblete. Pero, no sé, de alguna manera creo que tienen que estar siempre arriba peleando porque tienen coches muy, muy superiores y bueno, hoy vamos a dejarlo ahí, entre comillas, porque yo creo que aún así tienen que estar ahí arriba, ¿no? Pero bueno, hoy hemos visto unos McLaren muy, muy, muy enteros, muy fuertes, que ni siquiera los Verstappen ni los Hamilton han podido ahí. Bueno, al final Hamilton sí que es verdad que ha hecho un adelantamiento de los que ponen los pelos de punta a Norris, ¿no? Pero sí que es verdad que se han encontrado con dos coches que no contábamos y al final, pues bueno, por esa sanción, pues por lo que sea, pues han quedado tercero y cuarto, pero también hay que, a ver, de alguna manera decir que el trabajo que ha hecho Valtteri Bottas hoy ha sido muy, muy, muy bueno. No sé si es como tú dices, Ángel, que está relajado, que ya como que le da igual todo y ha dicho, bueno, voy a dar todo, ¿no? A ver qué hago. Pero de alguna manera, a ver, no sé, Bottas siempre, no creo que se la haya estado mirando con lupa por parte de Mercedes a la hora de hacer estas remachadas, ¿no? No sé, en todo caso a la hora de un adelantamiento a Hamilton o no sé, o como lo que he dicho de la vuelta rápida. Creo que Bottas siempre ha sido libre para eso. Otra cosa es que por hecho por ver no lo haya podido hacer, pero creo que Bottas tiene potencial y coche para haber ganado la carrera, aunque creo que bajo mi punto de vista se tendría que haber puesto un poquito más difícil, ¿no?, a los McLaren. Pero bueno, hoy se ha portado, hay que reconocerle que lo ha hecho bien y, oye, y poco más, ¿no? Y ya desearle toda la suerte del mundo el año que viene en Alfa y que por lo menos lo que quede de año, pues que cumpla con su misión, igual que Checo, que sean ayudar a los equipos y ayudar a sus pilotos número uno a que sean campeones del mundo.
Sí, a mí me gustó especialmente la valoración que hizo Bottas cuando le entrevistaron y dijo, lo importante es que hemos quedado por encima de Red Bull, es decir, que le hemos sacado puntos a Red Bull. Así que ahí estuvo fino, nos comenta aquí desde el chat Juan Carlos, dice, ¿vieron lo bien que estuvo el nuevo motor de Bottas? Bueno, pues sí, había algunos pilotos que tenían que gestionar un motor viejo, como por ejemplo Leclerc en Ferrari, y otros que tenían ese motor nuevo que bueno, para eso le ha dado de sí para aprovechar y adelantar posiciones. Y bueno, también comentar el otro que tenía que ir tratando de hacer esa remontada o quedar lo mejor posible fue Checo Pérez, ¿vale? Es curioso porque un oyente nos trasladó una queja diciendo que teníamos una visión muy de europeos con respecto al papel de Checo Pérez. Y precisamente nos extrañaba porque lo pusimos muy bien en la vez anterior, que un pilotazo, que es un carrerista especialista en hacer muy buenas carreras, no tanto en clasificación, ¿vale? Lo que pasa que da la circunstancia o la casualidad desde que ha renovado su contrato por Red Bull, pues no está teniendo las mejores actuaciones del mundo, pero aún así tiene que empujar y dar lo mejor posible porque tiene un coche para poder hacerlo y confiamos en la calidad de Checo Pérez. Cosas, bueno, me gustaría que aparte de Julio, Oriol, Héctor o Rafa me comentéis el papel de Checo. También hemos saltado así muy por encima de Norris. Si me podéis hablar de cualquiera de los dos y si os ha gustado especialmente esos anuncios, ¿no? De esos pilotos para ya que queda casi cerrada, ¿no?, la configuración de la parrilla de 2022. Pero bueno, comentadme. Oriol, ¿querías comentar?
Sí, sí, respecto a los anuncios, bueno, yo creo, bueno, ya nosotros, como decía Julio, por línea interna ya más o menos teníamos claro dónde iba Russell, que creo que se lo merece. Para mí llega muy tarde, ya, bueno, o sea, está muy bien, pero llega tarde, tendría que haber subido hace mínimo el año pasado ya a Mercedes, pero bueno, bien está lo que bien acaba y el año que viene podremos ver a Russell con todo el potencial de un equipo puntero. Lo que no entiendo es lo de Bottas y Alfa. No, eso no acabo yo de entender qué quieren o qué buscan fichando a Bottas, porque claro, hay algún otro, el otro asiento de Alfa se rumorea que puede subir Zhou, el chino que hay corre en GP2, bueno, en C2. Entonces esa dupla yo no la veo por ningún sitio. O sea, no sé qué espera. Yo la verdad tenía esperanzas de que subiera Mick a Alfa. No sé, yo lo veía claro, pero no sé, no exactamente, no entiendo qué. Bueno, ellos sabrán, Alfa ya sabrá. Y por lo del tema de hoy de la carrera, la actuación de Bottas para mí ha sido muy buena, subiendo de atrás. Mucho corre ese motor nuevo, el motor de Mercedes nuevo corría mucho, lo que le ha propiciado poder adelantar. Siempre nos quejamos de que no adelanta, pues mira, hoy ha hecho una remontada muy, muy buena. Y Checo ha hecho para mí una gran carrera. Solo ha tenido un defecto que no creo ni que fuera suyo, que ha sido cuando ha sobrepasado a Leclerc por fuera saltándose la chicane, justito, se saltó la chicane justito, pero lo justo para que le caiga la canción. Y el equipo Red Bull no le ha avisado de que se dejara pasar. Entonces, creo que Checo ha hecho muy buena carrera, ha aguantado muy bien. El único error, y ya te digo que no lo acabo de poner 100% suyo, ha sido ese. Para mí mejor Checo hoy que en otras carreras y a ver si coge confianza, lo que comentábamos con Ricciardo, que es lo mismo, es decir, puede ser un día puntual porque ha habido circunstancias, pero Checo tiene que seguir tirando hacia adelante y ir mejorando. ir mejorando. Ahora que ya tiene el año que viene seguro, pues yo creo que hará muy buen papel. Lo que eso sí, todos sabemos que va a ser un papel no para ganar el Mundial. Eso lo sabemos y creo que Checo también lo sabe.
Sí. Bien, ¿alguna opinión más? O si no, paso directamente ya a lo que muchos oyentes están deseando que comentemos, que es el tema de Hamilton y Verstappen.
Así no, que, pero es guárdalo para más rato. Que así, no, guardamos eso para más tarde, para que así la gente se enganche hasta los últimos cinco minutos. Así mantenemos audiencia.
Tampoco vamos a hacer como Telecinco, ¿no? Después de la publicidad, ¿no?
Bueno, por cierto, volvemos en siete minutos.
Efectivamente. Bueno, algún oyente, algún espectador le habrá saltado publicidad en el canal de Twitch. Esto lo hace Twitch automáticamente. Si no queréis que ocurra, pues tenéis, os podéis suscribir gratuitamente con Amazon y ya no tenéis anuncios. Rafa, mira, quería ir contigo porque, aparte del tema del conflicto, dice Juan Carlos, voy por mis palomitas. Aparte del choque y de la polémica de ir al máximo y que se hayan chocado, hoy ha sido, lo comentaba con David fuera de micro, uno de los días más claros en la necesidad del halo en la Fórmula 1. La seguridad hoy literalmente le ha salvado la vida a Hamilton. Primero se chocó el lateral del coche Verstappen contra el halo, que lo protegió lateralmente, de ese impacto lateral, y después cuando la rueda de trasera del monoplaza impactó desde arriba contra el halo, ¿no? Así que ha tenido esa doble oportunidad de salvar a Hamilton. Y bueno, y ya que estamos, entramos en harina. ¿Qué te ha parecido el choque? ¿Quién tiene la culpa? ¿Verstappen? ¿Hamilton? Si te parece, empezamos por el tema de la seguridad.
Sí, bueno, al final el halo se ha demostrado durante toda la temporada y años anteriores que ha venido para quedarse, porque da un plus de seguridad enorme. Ha salvado ya la vida de algunos pilotos y en el caso de Hamilton hoy, pues una más. Y no hay dudas de que el halo es un sistema que es imprescindible hoy en día en monoplaza, ya sea halo, aeroscreen, pero los cockpits ya completamente abiertos, creo que no volveremos a verlo nunca más. Con el tema de la sanción, pues bueno, yo creo que al final entramos en el bombo de las redes sociales, darle todo mucha repercusión, mucha polémica, cada uno ve las cosas de una manera o de otra y se le echa mucho en cara a la FIA o a los comisarios que se trate de manera distinta a Hamilton, según lo que he podido leer, algunos aficionados lo decían así, por ser británico, que se está midiendo con diferentes varas el accidente de Inglaterra y el de Monza. Yo creo que tenemos que tener un poco de cabeza a la hora de argumentar o de hablar de este accidente y de esta decisión, porque los comisarios son los que han estudiado, han trabajado y se han preparado para tomar este tipo de decisiones y tendrán muchísimas más imágenes y muchísimos más recursos que nosotros para juzgar esta acción. A partir de ahí, la opinión que de cada uno pues puede ser válida según su punto de vista, según lo que crea. Pero al final tenemos que ver la Fórmula 1 como un deporte internacional conocido mundialmente, con una base, una historia que al final le da el peso, el valor que tiene hoy en día y no se toma la decisión a la ligera así como así. Entonces, hablar de mafia, hablar de que se le da más favoritismo o más trato de favor a Hamilton por ser británico, hablar de ciertas cosas, la veo completamente fuera de lugar, que trae un poquito de cabeza y un poquito de... que se pueden equivocar, por supuesto, que puede ser desmesurada la sanción, por supuesto, pero tienen sus argumentos, tienen sus razones y al final el campeonato dudo mucho que se decida por una sanción así. A partir de ahí, mi opinión es que se equivocan, no creo que sea la sanción adecuada y más después de lo que pasó en Inglaterra. Estaban, para mí, un lance de carrera, están los dos pilotos emparejados y los dos quieren meterse en el mismo sitio, quieren dar la cura por el mismo sitio y no caben dos coches. Los dos se chocan y quedan fuera, pues son las carreras y es lo que pasa en las carreras si estás luchando cuerpo a cuerpo contra el rival por el campeonato. Pero bueno, creo que al final hay que respetar la sanción y yo creo que al final, en el futuro, de una manera o de otra, acabará ganando el que se lo merezca y no recordaremos esta sanción porque haya decidido el Mundial.
Eso es. Bueno, en la sanción recordamos de que han decidido sancionar con tres posiciones para la siguiente carrera a Verstappen, es decir, que han determinado de que la culpa ha sido de Verstappen, pero vamos a ir sabiendo la opinión de cada uno de los colaboradores del día de hoy. Julio, ¿has tenido la oportunidad de ver el choque?
Sí, sí, es más, lo vi justamente en el descanso y la verdad es que se me pusieron los pelos de punta.
¿Y cómo valoras el choque? Porque por lo menos en línea interna teníamos una opinión generalizada, pero dime cuál ha sido tu opinión de este choque.
Bueno, yo lo primero que siempre digo, Ángel, cuando hay un golpe de estas características, que los dos pilotos estén sanos y salvos. Eso es lo primero. Ya después que tengamos que entrar en materia de quién ha sido culpa y tal, bueno, eso ahora ya damos nuestra opinión, ¿no? Pero lo primero es decir que sin el halo, como bien ha dicho Rafa, hoy en día estaríamos casi seguros hablando de otro tema y bastante triste, porque la rueda hubiera impactado directamente en Hamilton y, bueno, pues gracias al halo hemos visto que prácticamente, ¿no?, como que lo ha rozado y tal, pero no tenemos que dar más malas noticias, ¿no? Y, bueno, eso es lo importante, ¿no? Referente a la sanción o a la acción, yo, pues igual que dije en Inglaterra, es un lance de carrera. O sea, a ver, hay que tener claro que estos son coches que van muy rápidos y que tienen muy poco segundo para pensar. Pero lo que está claro es que no hay ni un mal gesto de Hamilton ni un mal gesto de Verstappen. Se han metido en una chicane, que ya sabemos de por sí que es más bien estrecha, con estos cochazos, a una gran velocidad que ninguno de los dos va a frenar, porque son dos pilotazos como un templo. Y, oye, hoy ha dado la casualidad o la mala suerte que hemos visto una banana ahí en medio que ha hecho catapultar el coche de Verstappen con tal mala suerte que ha caído encima del de Hamilton. Aquí podía haber pasado 20.000 cosas, desde que Verstappen se hubiera hecho un recto, desde que Verstappen se hubiera salido, desde que hubiera empujado el coche de Hamilton fuera, de que Hamilton se hubiera salido, pero al final, pues ha pasado esto, que no deja de ser, como digo, un lance de carrera. Para mí, la sanción, inmerecida, igual que la de Hamilton en Inglaterra. Son lances de carrera, ya tienen sus penalizaciones, tanto Verstappen como Hamilton, por salirse. No van a puntuar. Susto que se han llevado los dos. Mira, lo subes arriba, reprimenda a los dos. Señores, os tranquilizáis o cualquier día aquí vamos a ver algo más gordo. Tirones de oreja, vamos, hablando claramente a los dos, a uno y al otro. Pero no hay que buscar ni un culpable. Yo he escuchado de todo, como dice Rafa, en redes sociales, de verdad. Pero bueno, hay que pensar que costureras para tanta gente no hay. Entonces, la costurera se puede mandar a lo mejor para una persona que le cosa los bolsillitos y ya está, ¿no? Pero para tanto no da. Entonces, en las redes sociales se escucha de todo. Se escucha, bueno, como dicen, que si la sanción para mí es inmerecida, lo vuelvo a repetir. Pero igual que la de Hamilton, y no entro en valorar las penalizaciones, entro a valorar que es que no se tiene que penalizar. Son dos pilotos que están corriendo, que tienen dos coches con muchos caballos, que se meten en una chicane y ha pasado esto, igual que puede haber pasado otra cosa. Y ya está, y punto.
Julio, perdona, sí. Te iba a decir que ahora que dices lo de las redes sociales, a mí me parece que también en ese sentido la actitud de Christian Horner y de Toto Wolff no ayuda nada en sus declaraciones.
Pero claro, pero porque estamos ya aquí, esto desde Inglaterra fue un punto de inflexión. Aquí ya hemos entrado en una guerra y cada uno va a defender lo suyo, Héctor. Tanto Toto como Toto no va a decir ha sido culpa nuestra, ni Horner va a decir ha sido culpa nuestra. Pues eso en cualquier deporte, ¿no? Salvo en cosas muy escandalosas. Yo, sinceramente, es que, a ver, hay que entender un poco más el motorsport. Yo, por ejemplo, lo veo desde mi punta, que yo, por ejemplo, este fin de semana metí en un circuito y yo, a ver, sé hasta dónde llego yo y tal. Y claro, y si yo parto algo de mi coche, lo voy a arreglar yo. Entonces, pues yo soy más cauto, ¿no? Entonces, son cosas que hay que valorar cuando estás uno dentro del circuito. Ellos dos son dos pilotazos que van a intentar ganar este mundial, que van a dar los dos lo mejor de sí, pero voy a repetir lo mismo. Se han chocado como dos pilotos que están buscando un hueco y uno entra por fuera y otro entra por dentro. Y ya está. No hay ni un volantazo de malas maneras, ni hay una frenada brusca que le haga al otro que se coma la lata trasera. No, son con cosas que pasan en las carreras. Y más con estos dos pilotos, que si fuera otro, uno a lo mejor se hubiera abierto, otro hubiera frenado. Pues yo no te digo que no, posiblemente. Pero como eso no ha pasado y lo que ha pasado al final ha sido un accidente, no hay que buscar ahora empezar a mirar en decir, no, es que este tenía que haber frenado antes, es que este le tenía que haber dejado más espacio. yo no he visto, como siempre digo, ni unas malas maneras, ni una maniobra malintencionada, como a veces hemos visto cuando hay con DRS y uno hace doble cambio de dirección, que eso sí que es peligrosísimo. No, simplemente doble frenada, uno sale del box, otro viene por la recta, ¿y quién va a frenar? Señores, son Lewis Hamilton y Max Verstappen. ¿Quién va a frenar? Pues bueno, oye, pues nos metemos por aquí los dos y que sea lo que Dios quiera. ¿Cuántas veces hemos visto esto? ¿Qué ha pasado con Vettel y Ocon? ¿Qué ha pasado con Vettel y Ocon? Al final, ¿qué pasa? La diferencia es que Ocon es que casi tira el muro a Vettel, no le deja sitio. Y gracias a Dios se han chocado las ruedas y no ha pasado nada. Bueno, pues podía pasar, haber pasado eso u otra cosa, un accidente más grave. Pero no ha pasado. Pues en el caso de Hamilton y Verstappen ha pasado. Ahora, buscar evidentemente un culpable, pues como hizo a lo mejor Héctor, por el tema de un jefe de equipo y el otro con los mails, oye, esto tal. También hay que tener en cuenta lo que comenta Rafa. Los comisarios tienen acceso a telemetría. La telemetría dice mucho, ¿sabes? Dice si tenía que haber frenado o iba pasado. En fin, esos son datos que tienen los comisarios, ¿vale? Otra cosa que no estemos de acuerdo con la penalización. Yo no estoy de acuerdo con la penalización, me parece exagerada, ¿eh? Porque vuelvo a repetir, a mí con una reprimenda de estas que vemos en muchas ocasiones, buenos tirones de oreja a los dos, y como no os calméis, que sepáis que vamos a tener todos los ojos sobre vosotros, y al más mínimo que os equivoquéis, penalización. Y eso es lo que tienen que hacer, porque es lo que digo al principio, gracias a Dios no tenemos que estar aquí lamentándonos de algo más grave, y eso es lo que en Inglaterra pasó un accidente muy fuerte de Verstappen, pero es que hoy, si no es por el halo, yo creo que el señor Hamilton no corre más. O sea que eso principalmente es lo que hay que corregir. Y ya está, y lo demás, un lance de carrera y penalizaciones ni para uno ni para otro. Se acabó, tirones de oreja y arreglado. No sé si me he explicado.
Sí, sí, perfecto. Aquí, Oriol, sí, dale.
Sí, no, yo decía que yo estoy muy completamente de acuerdo tanto con Julio como con Rafa, es decir, aquí penalización no tendría que haber habido ninguna. Discrepo un poco, que ya lo hablamos en el programa que tocaba con Julio, con lo de la sanción a Hamilton en Inglaterra. Yo creo que ahí Hamilton sí que tenía más parte de culpa que de lo que hoy, en principio, ha habido culpa de algo. Sí que era un lance de carrera, pero ahí ya había ahí sí que veías ya un poco más claro que algo que no tenía que estar en Inglaterra, lo de Hamilton, era un poquito más claro. Pero tampoco me parecía bien la sanción, y menos la sanción ridícula que le pusieron. Ahora, decírselo de las redes sociales, que la gente, que sí mafia, que sí, bueno. Obviamente yo no creo que defiendan a Mercedes y a Hamilton, porque la Fórmula 1 es inglesa, porque no creo que sea así, yo creo que va por otro tema. Pero yo creo que al final, Rafa ha dicho, ¿no? Es que los comisarios están preparados para eso, estudian, tienen acceso a la telemetría. Sí, sí, tienen acceso a la telemetría cuando les da la gana. Cuando después del safety car se relanza la carrera. Lando, corregidme si me equivoco, Lando traza completamente la parabólica por fuera y gracias a eso adelanta a Leclerc. Y anulan el tiempo de vuelta, pero ya adelantaba a Leclerc. Entonces, ¿dónde está la coherencia en eso? No hay. Hoy, el accidente. No sé si alguno ha podido leer el informe de la FIA sobre el accidente, la resolución. O sea, incluso los propios comisarios dicen, la última frase, que Hamilton podría haber tomado el segundo vértice de la curva más abierto para evitar el accidente. Y dicen que lo podría haber hecho y no lo ha hecho. Y entonces declaran culpable a Verstappen. O sea, me está reconociendo que el otro piloto podía haber hecho algo y está declarando culpable. Es decir, él mismo, en la misma resolución, se está contradiciendo. Están diciendo que clarísimamente ha sido un lance de carrera y sancionan a un piloto. Es absurdo, es que no tiene ningún sentido. ¿Qué sanción ha habido por el toque entre Vettel y Ocon? ¿Ha habido algo? No. ¿Y por qué ahora sí? La gente no se, en las redes sociales la gente no se enfada porque ve que esto no tiene ningún sentido. No tiene absolutamente, es absurdo. Y en italiano, espero pronunciarlo bien, esto es un aspruzzo. No voy a decir lo que es, buscarlo en Google, porque si no nos cortan el canal. Pero es lamentable. No tienen criterio, no hay sanciones, a veces sí, a veces no. No digo que vayan a favorecer a nadie, ¿eh? Yo ahora no digo, no busco ¿cómo se llama? Una conspiración contra Max. No, yo creo que es que no sé si no saben ni por dónde les sale el sol. Es decir, es que es una concatenación de absurdeces en toda la carrera que es increíble. Y luego, además, claro, la gente normal ve sanción de 10 segundos por un accidente grave en Silverstone, contra tres posiciones para la siguiente carrera, para Max. A ver, es lógico que el vulgo, el pueblo, hable y diga: no entiendo nada. Si no entiendo nada, lo único que puedo entender es que hay una conspiración. Yo no lo creo, pero entiendo perfectamente que alguien lo pueda llegar a pensar. Y yo creo, estoy seguro que no es así. Pero es que, a ver, yo os he puesto tres casos de acciones de carrera hoy que no hay ningún, absolutamente ningún criterio a la hora de sancionar o no sancionar. Incluso sanciones a un piloto reconociendo en tu propio informe de sanción que el otro podía haber hecho algo. A ver, yo es que no entiendo, no lo entiendo, no llego a entenderlo y creo que llevamos ya todo el año así y hasta que no haya un cambio serio, al final vamos a seguir así como siempre.
De hecho, le sancionan con tres posiciones por saltarse la chicane. Que dices, si no se la ha saltado, se ha subido por la banana, no ha atravesado por los baches.
Es que además hay un tema clave que aquí nadie dice, que es: el accidente se vuelve grave y mortal, y se evita que no sea mortal por el halo, por la banana. Tanta seguridad. No corremos en Bélgica por tal. No se puede hacer lo otro, pero ponemos unas bananas que en cualquier competición de motor, ya sea Fórmula 1 o... cuando coges una banana mal, puedes volcar, saltar, y eso no lo va a discutir nadie. La banana, que es un peligro público, eso no pasa nada. Ese accidente de hoy, gracias al halo, no ha sido mortal. Pero si hubiera sido mortal, es solo, exclusivamente, culpa de la banana. ¿La van a quitar? No. Porque sería reconocer un error suyo. Bueno, sigamos así. Es decir, no se automiran ellos y siempre la culpa es de los pilotos, que son agresivos. Bueno, al final mandas a dos gladiadores a luchar a la arena y te enfadas porque se dan un puñetazo. Bueno, chico, pues no sé qué esperas. Ocúpate tú de que no tengan que matarse.
Bien, vamos a ir acabando el programa, pero nos queda la opinión de Héctor y de David respecto a lo que está comentando tanto Rafa como Julio como Oriol. Héctor.
A ver, esto está claro que ha sido un incidente de carrera. Son las dos personas, además, que están luchando por el título en ya el final de temporada, con lo cual los puntos valen más que nunca. Seguramente Hamilton y Verstappen, si viesen las imágenes en frío, llegarían a la conclusión horas después que ha sido un incidente de carrera, pero al final lo que quieren cada uno es llevarse el entorchado, con lo cual siempre van a echar la culpa al otro. Es correcto lo que dice Oriol, y yo imagino que los abogados de Red Bull, que la sanción será recurrible, imagino, están en ello. Y es que Verstappen, primero, no comete ningún error, no tiene pasada de frenada, está trazando la chicane por dentro de la pista. Es más, podría perfectamente Verstappen invadir el piano mientras mantenga parte del coche dentro del asfalto, y es el único que no tiene opción de hacer otro tipo de trayectoria. Podría hacer otra trayectoria, que es saltarse la chicane y atravesarla. Y sin embargo, efectivamente, Hamilton, que está lógicamente estrangulando a Max, diciendo: voy a intentar que no pases por aquí, porque lo que quiere es defender lógicamente la posición, pero sí dicen: pero tú sí tienes una trazada, además, bastante amplia, porque tienes todo, absolutamente todo el exterior de la curva. Entonces, ¿cuándo debería ser sancionable? Cuando, tras analizar que un piloto tiene otra vía de escape o de trazar la curva, aún así decide seguir por la que provoca la acción del choque. Verstappen no tenía esa. ¿Esto significa que Hamilton debería ser sancionado? Tampoco. Como ha dicho Oriol, ahí hay una banana que suelen ser disuasorias para que los pilotos no se salten la chicane, y lo que ha provocado es que Verstappen, al tocarla un poco, el coche ha dado un pequeño salto y se ha subido encima de Hamilton. Ya está, no hay más. Yo imagino, como ha dicho Oriol, que espero que los abogados de Red Bull recurran la sanción precisamente por la última frase del informe de los comisarios, y al final esto ocurre lo mismo. Efectivamente, no hay conspiración, nadie está favoreciendo a Hamilton ni intentando perjudicar a Verstappen. Esto en el mismo circuito con otros comisarios, la decisión habría sido otra. Otros no habrían sancionado y otros habrían incluso sancionado a Hamilton. Es lo que tenemos siempre. Nunca vamos a tener ese criterio de aplicar las normas de la misma manera en el campeonato de Fórmula 1, porque cada fin de semana cambian los comisarios. Es la pena de todo esto que sí enturbia un poco la carrera dentro de 2 semanas en Rusia, porque haga lo que haga Max, pues va a tener que retroceder 3 posiciones en parrilla. Pero bueno, al final también, como ha dicho, creo que ha sido Julio, que es algo que solía decir Alonso: el Mundial te maltrata, pero en la siguiente carrera te lo suele devolver y se lo quita a tu rival. Al final las cosas se compensa y el que llegue a campeón será el que tenga más puntos y seguramente será el justo vencedor. Simplemente, pues bueno, ahora vamos a entrar en todas las guerras psicológicas porque faltan 8 carreras o 7 con la de hoy, creo que son 8. Pero bueno, para mí, la sanción absurda. Es que además, también me parece que si sancionamos esto es como decía los pilotos: oiga, ustedes no compiten, como ha dicho Oriol, no salten a la arena a pegar ni se peguen un puñetazo. No, es que vamos a ver, con todo el cuidado del mundo, pero estos son carreras de coches. Además, es que siempre vamos a intentar simplificarlo todo. Son monoplazas bastante amplios, yendo a 300, 200 y pico, 180 kilómetros por hora, intentando adelantarse. Es que va a haber accidentes y lances por narices, sin la necesidad siquiera de que un piloto cometa un error. Porque sí, porque es lógico. Entonces yo creo que esto sí quita un poco de chispa a las carreras. No creo, precisamente, yo creo que hoy las redes sociales son un hervidero diciendo: esta sanción es injusta, lo cual suele ser raro, porque normalmente cuando hay una sanción suele haber gente que ir a favor, en contra, y todo el mundo, por lo menos una grandísima mayoría, vemos esto como injusto. Pero bueno, dentro de 2 semanas veremos lo que nos da Rusia, que aunque tiene una larga recta para Mercedes, también tiene una parte revirada que puede venir muy bien a los Red Bull, y va a ser desde luego interesante. Pero nos espera, el episodio aquí nos acaba. No sé si se van a volver a sacar de pista los dos rivales, Max Verstappen y Hamilton, pero esto entra ya en una guerra que va a ser interesante desde luego verlo.
Muy bien. David, acabamos el programa con tu opinión respecto a todo esto.
Sí, pues nada, pues va más o menos en la línea de todos. A mí me ha parecido un lance de carrera. Se han mezclado ahí muchos factores porque ha entrado Verstappen y han tenido una parada de 11 segundos. Ha adelantado Hamilton, la suya también ha sido mala, de 4 segundos y pico, y han salido justo en la curva, en la primera curva. De hecho, en la notificación de la FIA de la sanción dice que más alarga la frenada para pasar ahí, pero que nunca llega a estar en paralelo, que está un poco por detrás. Es que eso está cogido con pinzas. De hecho, ha habido otra al principio de carrera, no sé si ha sido Giovinazzi, con uno de los Ferrari, que han hecho exactamente lo mismo, pero se han dejado espacio y han pasado los dos. Lo que pasa que Max Verstappen y Lewis Hamilton, ninguno va a dar el su brazo a torcer. ¿Que podían haber frenado Verstappen? Pues sí, también se podía haber abierto Hamilton. Y en cuanto al halo, el halo está demostrando que con todo lo feo y todos los discursos que tuvimos, que sí, que si no, que es muy feo, que tal, se ha demostrado ya varias veces que salva vidas. Y como yo siempre suelo decir, esperemos que no llegue el día que se vuelque un coche, se quede patas para arriba y se incendie. Y no pueda salir el piloto. Ahí veremos si salva esa vida, que yo espero que no. Pero si es en circunstancias normales, la verdad que salva vida, porque a Hamilton le podía haber hecho una lesión grave y no... No estaríamos así tan felices.
Le quita las trenzas, se las corta. Sí.
Bien, bueno, pues ya nos quedamos sin tiempo, así que muchas gracias a David, Héctor, Rafa, Julio, Oriol, yo soy Ángel, y nada, pues gracias tanto si estás en directo en Twitch como escuchándolo en formato podcast. Nos escuchamos próximamente y nos vamos escuchando y leyendo en redes sociales. Hasta luego.